José Luis Restán.
El Espejo.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Comenzamos a esta hora una nueva edición de El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. De penosa, por no utilizar otros adjetivos, hay que calificar la iniciativa de la asociación autodenominada Cristianos por la Independencia, integrada en la Asamblea Nacional Catalana, que ha manipulado sin el más mínimo pudor distintas declaraciones y pronunciamientos del Papa, sacándolos de su contexto para apoyar desde un panfleto la secesión de Cataluña. Desgraciadamente, no es la primera vez que en la historia reciente se deforma la doctrina social de la Iglesia para justificar la ruptura de una nación soberana con el fin de imponer un nacionalismo. Hay que recordar que los últimos papas, en distintos documentos y discursos, señalaron el nacionalismo y el racismo como obstáculos que se oponen a la construcción de un mundo más justo y estructurado dentro de la solidaridad universal, y que el nacionalismo aísla a los pueblos en contra de lo que es su verdadero bien. La doctrina social de la Iglesia apuesta por el respeto a la lengua o la cultura particulares y por el reconocimiento de las diferencias y la coexistencia de distintos grupos en un mismo territorio, pero eso no se debe corresponder con una organización política soberana, que es algo muy distinto. Porque también recuerda esta doctrina que el nacionalismo intolerante con otras naciones es incompatible con el principio de la fraternidad que predicó Jesús, al tiempo que contradice las exigencias de la sociedad internacional. Y en El Espejo, como cada día al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Una información que ha preparado hoy Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comenzamos hoy en Rímini, en Italia. Allí comienza hoy el mitin que organiza cada año Comunión y Liberación.
Tras 35 ediciones, este año el mitin de Rimini adelanta sus fechas y terminará el 26 de agosto. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del encuentro, nos informa Ángeles Conde.
Hoy a las 3 de la tarde se inaugura oficialmente, con la participación del cardenal Jean-Louis Tugan, en una mesa redonda que se pregunta si las religiones son la solución o el problema. El mitin de Rimini llega a su 36 edición y lleva por lema el verso de un poeta, Mario Luzzi, que se interroga por lo que falta en el corazón del hombre. El Santo Padre ha enviado un mensaje al encuentro en el que reflexiona sobre esta pregunta: ¿cómo llenar el vacío del corazón humano? El Papa responde en su mensaje recordándonos que la vida no es un deseo absurdo ni el vacío señal de que nuestra existencia es equivocada. Al contrario, dice el Papa, lo que falta al corazón del hombre habla del deseo de llenarlo de amor, verdad, belleza y justicia. Además, el Santo Padre asegura a organizadores y participantes que el mitin coopera con la misión esencial de la Iglesia: ayudar a que las personas encuentren aquello que llena la vida, un amor activo y real. Por eso, el Papa les anima a que alcancen a todos los que tienen ese deseo en el corazón. El mitin, organizado desde 1980 por Comunión y Liberación, termina el próximo miércoles 26 y está previsto que asistan a él unas 800.000 personas.
Por otro lado, el Papa ha enviado una carta a la comunidad de Tessé, en Francia, con motivo del 75 aniversario de su fundación. Recordemos que la comunidad de Tessé fue fundada por el padre Royer para acoger a refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad, que actualmente reúne a unos 100 hermanos, es un centro de reconciliación entre distintas confesiones cristianas. Además, el Papa Francisco ha anunciado hoy el lema de la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 17 de enero. Migrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia.
Y en Ávila se está celebrando el solemne decenario de misas dedicado a la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús.
Son 10 misas hasta el 26 de agosto que se celebran en el Monasterio de la Encarnación en Ávila, con la participación de varios obispos y cardenales españoles. Nos informa Rodrigo San Pedro, COPE Ávila.
En el Monasterio de la Encarnación de Ávila se está celebrando el solemne decenario de misas dedicadas a la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús, que tendrá su día grande el 26 de agosto. El arzobispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, será el encargado de presidir la misa de hoy jueves. Todas las celebraciones son a las 8 de la tarde y estas 10 misas serán ofrecidas, entre otros, por los obispos de Córdoba, Oviedo, Cáceres o Ávila, y por los cardenales, Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, que será el encargado de la misa del domingo, y por Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, quien será el encargado de presidir la última ceremonia, la de la jornada 26 de agosto, día de la fiesta de la transverberación, y que cerrará este decenario dedicado a Santa Teresa en el año del quinto centenario de su nacimiento.
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha presentado las prioridades pastorales de la archidiócesis andaluza para el próximo curso.
Monseñor Asenjo lo ha comunicado a través de una carta bajo el título La misericordia del Señor llena la tierra. Tres serán las líneas de trabajo que orientarán el próximo curso pastoral, como nos explica el arzobispo sevillano.
Son tres tareas específicas que nos marcamos para el nuevo curso pastoral. En primer lugar, la celebración, como corresponde, del jubileo extraordinario de la misericordia, al que el Papa nos ha convocado a toda la Iglesia. La segunda tarea importante va a ser la elaboración del nuevo plan diocesano de pastoral, que, si Dios quiere, promulgaremos en la clausura del año de la misericordia, en noviembre del año 2016. Y en tercer lugar, la tercera tarea específica es la implantación del directorio diocesano de la iniciación cristiana, que promulgamos ya el curso pasado, pero que entra en vigor de forma definitiva con el inicio del nuevo curso pastoral.
Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahora llega en el espejo el momento para irnos al cine con Ninfa Wood. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes, Faustino.
Cuéntanos, ¿qué tenemos en la cartelera?
Bueno, pues para empezar, Mi casa en París, una coproducción de Francia y de Estados Unidos, del director, guionista y escritor Israel Horovitz, que está basada en una obra de teatro de la que también el mismo director es el autor.
Supongo que además no actuará, porque si no, ¿qué lo hace todo él o cómo es
no,
esto?
No, para eso, para interpretar, cuenta con tres excelentes intérpretes, el estadounidense Kevin Klein, la británica inconfundible Maggie Smith, que conoce mucha gente por ser la dama anciana de Downton Abbey, y la también británica, que tiene una enorme personalidad, Kristin Scott Thomas.
¿Y cuál es la historia que se plantea en Mi casa en París?
Pues un neoyorquino, con apuros económicos, lo deja todo para irse a París y vender una casa heredada de su padre, y así pagará sus deudas y empezará una nueva vida en otro lugar. Lo que él nos espera es que la casa está habitada. Una dama anciana tiene derecho a ella con una renta vitalicia, y él no podrá ocupar la casa mientras esta mujer esté viva. Un comienzo en tono de comedia, divertido, ocurrente, que desemboca en el drama que cada personaje encierra, y sale a la luz el dolor de los hijos por las infidelidades de los padres o la falta de amor de estos padres, que van arrastrando heridas que necesitan ser curadas. La verdad es que todo es más complicado de lo que parece a primera vista, y en el fondo se plantea la importancia de la familia y el valor de la fidelidad.
Vamos, que se conjugan la comedia, se conjuga el drama, también temas de fondo, como nos cuentas.
Sí, así es, y por eso tiene mucho interés. El final de la película tal vez es un poco precipitado, pero aún así los intérpretes yo creo que están soberbios y hacen pensar en los entresijos de las personas en la vida real. Yo creo que Mi casa en París es una buena propuesta.
¿Y tienes alguna diferente de otro estilo por ahí?
Pues mira, una que ya han visto muchos, pero que me parece una película de animación extraordinaria, y no solamente para el público infantil, como algunos posibles espectadores puedan pensar. Se trata de la última producción de Disney Pixar, Del revés, Inside Out, dirigida por el genial Pete Doctor. El guión es fantástico, es valiosísimo para cualquier persona interesada en temas de desarrollo personal, de relaciones humanas, de formación, de conocimiento propio.
¿Trata temas profundos, temas educativos?
Sí, mira, es Del revés, esta película es un viaje a nuestro interior, donde las emociones viven en un cuartel general rigiendo nuestro comportamiento. Ahí están alegría, tristeza, ira, miedo y asco, que son personajes y son muy simpáticos, pero que son muy trascendentes para nuestra vida. Con la ayuda de esos sentimientos se van formando recuerdos esenciales que nos marcan. Y aprendemos que también la tristeza tiene su papel necesario en el crecimiento interior. La verdad es que los mayores saben mucho mejor que los pequeños. Entendemos así la historia de una niña que se traslada con sus padres a una nueva ciudad por motivos de trabajo y tiene que enfrentarse a nueva casa, nuevos vecinos, nuevo colegio, y, por supuesto, un proceso de maduración. Yo creo que la película es muy buena y muy aprovechable.
Pues ahí queda tu recomendación para quienes quieran asistir a esta película. Gracias, Ninfa, que disfrutes de las vacaciones. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bien, nosotros continuamos en El Espejo y vamos a recordar en este momento las palabras del profesor José Carlos Vizuete sobre el beato franciscano mallorquín Fray Junípero Serra, que recordamos será canonizado el próximo 23 de septiembre.
Él llega, diríamos, para nosotros, ahora que hay gente que se considera joven con 50 años, llega ya bastante mayor a Nueva España, a México, porque él emprende el viaje, él pide licencia para incorporarse a un colegio de formación de misioneros que había en la Ciudad de México, y cuando la orden se lo concede tiene 39 años. Y estando en la Ciudad de México, en esa labor de formación de misioneros, había varios colegios en los que, entre otras cosas, aprendían las lenguas de los indios. Se le ofrece la posibilidad de ir a evangelizar, como decía antes Eva, a la Sierra Gorda. La Sierra Gorda es una región del interior de la República Mexicana hoy, en el estado de Querétaro, en el centro del país. Y era una región, no voy a decir abandonada de la mano de Dios, pero bastante descuidada en aquella época. Habían fracasado otros intentos evangelizadores, y la labor que hace Fray Junípero Serra con sus colaboradores transforma aquella región, permaneciendo él allí 8 años. No solamente hace una transformación en cuanto a la evangelización, sino también en esto que ahora llamamos la formación humana de los indígenas. Los pueblos, hay algunos pueblos de aquel territorio, llevan el apellido de Serra.
Qué bonito.
La cabecera del territorio de la Sierra Gorda se llama Jalpan, así se llamaba. Hoy se llama Jalpan de Serra. La labor de estos indígenas del sur de los Estados Unidos, del norte de lo que es hoy México, y que entonces todo aquello era un territorio de frontera incorporado o formando parte del Virreinato de Nueva España, no la han empezado ellos, la han empezado misioneros del siglo anterior. Yo creo que hay la figura de un misionero que también tiene estatua en el Congreso de los Estados Unidos, que era el padre jesuita, el padre Francisco Quino, y que este evangelizó, es el que descubre que California no es una isla, sino una península, y evangeliza la zona del sur de lo que son hoy los Estados Unidos, y tiene encuentros con esto que nosotros solo hemos visto en las películas, con los apaches. Cuando los jesuitas, que han establecido allí las primeras misiones, tratando de defender a los indios de la acción de los colonos o de los colonizadores seglares, que a veces los trataban mal, se crea es un vínculo entre las comunidades indígenas y los religiosos, fueran jesuitas o luego los franciscanos que los sustituyen. Yo creo que de gran afecto, de tal manera que, como decías antes, le llamaban el padre viejo a Fray Junípero Serra cuando murió. Tratar de borrar, como ahora se dice, ¿no?, esta herencia católica hispana, es privarles o cercenar las raíces de las que proceden este mundo de la parte occidental de los Estados Unidos.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
No toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Y llega en El Espejo el momento para nuestra entrevista de hoy. Hablamos en los próximos minutos con Monseñor Alberto Ortega, nombrado por el Papa nuevo nuncio apostólico en Jordania y en Irak el pasado 1 de agosto. Es madrileño de 52 años y trabajaba hasta ahora en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. Don Alberto Ortega, buenas tardes y felicidades por su nombramiento.
Muy bien, gracias. Buenas tardes también para vosotros.
Pues lo primero, preguntarle cómo afronta este nuevo destino diplomático que, por cierto, de alguna manera ya conoce desde su trabajo en esa Secretaría de Estado y desde su trabajo también en la Nunciatura en el Líbano. ¿Cómo ve la situación por aquellas tierras?
Bueno, yo asumo este nuevo destino con mucha confianza en el Señor y grato también por la ayuda de la oración de tantos amigos, ¿no? Siempre una llamada así, que al final pues es una llamada del Señor, pues siempre es como una sorpresa y una responsabilidad y un gesto pues también de misericordia, ¿no? Porque es una misión que supera mis fuerzas y pues las fuerzas de todo, ¿no? Yo afronto este nuevo destino pues diciendo que sí con confianza en el Señor a lo que la Iglesia me pide, a lo que el Papa pues me ha confiado. Tengo la ventaja de pues conocer un poco la situación por haber trabajado sobre estos países los últimos años en la Secretaría de Estado. En Irak la situación es muy dura, sobre todo para los cristianos, pero también es muy difícil pues para todos, ¿no? Por desgracia, pues esa falta de paz y la amenaza del terrorismo islámico pues es un peligro para todos. Pero al mismo tiempo, junto con estos elementos de dificultad, pues también es muy bonito ver el testimonio de muchísimos cristianos que han dejado todo con tal de mantener la fe.
Acaba de...
Y es una gracia, ¿no?, el poder estar cerca de ellos.
Precisamente acaba de cumplirse un año de ese éxodo del Valle de Nínive de tantos cristianos, de tantos creyentes. ¿Cuál es allí en Irak la tarea de la Iglesia, la presencia, lo prioritario en estos momentos?
Sí, yo como decías, lo más importante es esa presencia buena de la Iglesia, que en el fondo es la presencia del Señor, que es lo que da sentido a todo, incluso pues a estos momentos de tanta dificultad y de tanto sufrimiento. La tarea de la Iglesia es siempre pues dar esperanza, ¿no? Y en este momento también de tanta dificultad, pues intentar también responder a las muchísimas necesidades que tienen los cristianos y otras personas, pues necesidades también de todo. Hay una labor muy importante de asistencia humanitaria que es preciosa y ahí la Iglesia está llevando a cabo una misión muy importante, sobre todo a través de la Cáritas, con la ayuda pues de tantas organizaciones internacionales, sobre todo de la Iglesia, pues ayuda a la Iglesia que sufre y otras muchas organizaciones se han volcado y hay una labor muy bonita pues de asistencia pues a nivel de buscar casas, refugios, escolaridad para los niños, medicinas, todo para ayudar a sobre todo a los cristianos, pero también a las demás personas, porque la Iglesia tiene una misión pues muy importante, ¿no? Y los cristianos en Irak y en Oriente Medio pues tienen una misión también muy importante a favor de la unidad y de la reconciliación de todos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la presencia de los cristianos es importantísimo no solo para la Iglesia, sino también pues para toda la sociedad.
Además de Irak, es usted responsable también de la Nunciatura en Jordania, un sí. país que, por el contrario, es un país de acogida de muchos de esos refugiados.
Sí, sí, sí. En Jordania pues hay más de 1,5 millones de refugiados sirios, aparte de los numerosísimos refugiados palestinos que llevan pues muchísimos años en Jordania, ¿no? En ese aspecto, Jordania es un, como decías, un país de acogida, ¿no? Cuando estuvo el Papa Francisco el año pasado, pues lo subrayó, cuando estuvo también pues visitando a algunos refugiados, subrayó ese papel bonito de Jordania, ¿no?, que acoge a tantos refugiados, y en ese aspecto pues también tiene necesidad de ser sostenido por la comunidad internacional, ¿no?, porque es un peso pues muy muy gravoso para un país solo, ¿no? Y por ahora, pues gracias a Dios, Jordania parece que es un país casi el único de la región que se ha mantenido un poco libre de estos conflictos. Esperemos que siga así y que pueda contribuir también pues a ir resolviendo los diversos conflictos de la región que necesita paz desde hace pues muchísimos años.
Y hay otros muchos refugiados, sin embargo, que intentan entrar en Europa por cualquier medio, por cualquier lugar, y que, como ha dicho el Papa, son la vergüenza de Europa. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Sí, es una situación pues bastante difícil y delicada, una situación compleja y muy dolorosa y muy triste, y hay que tener en cuenta pues los diversos factores, ¿no? Pero sobre todo, pues como dice el Papa siempre, pues es el bien de estas personas que sufren, ¿no? Que abandonan sus países en una situación realmente difícil, no lo hacen por capricho, y en ese aspecto pues el valor de la acogida pues es un valor muy muy importante, teniendo en cuenta, como decía, pues todos los factores, ¿no? Y pensando pues que también, como nos ha pasado en el pasado, podía suceder también a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante tratar a estas personas que vienen como nos gustaría que nos tratasen si nosotros tuviéramos que dejar el país por diversas circunstancias, ¿no? De todas maneras, lo más importante, aparte de esta solución de emergencia y de esta acogida a tanta gente que sufre, sería intentar trabajar en esos países de origen por la paz, por el desarrollo, por la estabilidad, para que no haya tantas personas que se ven obligadas casi a huir de sus propios países.
En el caso concreto de los cristianos, ¿piensa usted que estamos en uno de los momentos de mayor persecución religiosa, no solamente en esa zona de Irak y Jordania, sino también en el resto del mundo?
Sí, yo creo que ha habido persecución de cristianos pues casi durante toda la historia, ¿no? Para que ahora se sabe más y se conoce más, ¿no? Pero por desgracia pues ha habido siempre bastante intransigencia, no solamente contra los cristianos, sino también pues contra los fieles de otras religiones, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora pues se ve como un acrecentamiento de esa persecución por causa religiosa, y es un signo muy negativo, ¿no? Porque la religión debería ser, y es en su verdad más profunda, es siempre constructora de paz, ¿no? Y no de violencia, ¿no? Y luego pues es un hecho también que si uno mira los números, de hecho ahora los que son más perseguidos son los cristianos, ¿no? Y en ese aspecto pues también, sobre todo el Occidente, pues nos debe interrogar para intentar ayudar de alguna manera a tantos cristianos que sufren, además de enriquecernos eso con su testimonio.
Llega ahora esta nunciatura de Irak y de Jordania, pero supongo guarda buenos recuerdos de Nicaragua y de Sudáfrica, donde estuvo también trabajando.
Sí, empecé en Nicaragua, un país de tradición católica muy interesante, Sudáfrica, un país precioso, también fascinante, ¿no? Ahí, por ejemplo, es muy bonito, tengo un recuerdo precioso de la labor de la Iglesia Católica, aunque es una minoría, son más o menos un 10% de la población, pero hacen un trabajo precioso, sobre todo pues con los enfermos de SIDA, y hacen una labor muy bonita, ¿no? Y a favor pues también de la unidad de todos. Y es una experiencia bonita pues conocer otra gente y sentirse pues miembro de la Iglesia en cualquier lugar, ¿no? Que es lo más bonito de la Iglesia, que es como una gran familia, donde en Nicaragua o en Sudáfrica o en el Líbano, a los dos minutos de llegar te sientes en tu casa y puedes tener una experiencia preciosa de vivir junto con otras personas una cosa grande al servicio de todos.
Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista, pero sí que quiero preguntarle, ¿hay fecha ya para su ordenación como arzobispo? Porque le ha nombrado el Papa arzobispo titular de Midilla, ¿no?
Una antigua diócesis en Argelia. Cuando te hacen obispo te tienen que nombrar de alguna diócesis. Midilla es una diócesis antigua en Argelia, y si Dios quiere la ordenación será en Roma, porque llevo pues muchos años en Roma y me parecía justo pues ordenarme allí, y será el 10 de octubre, si Dios quiere, sábado 10 de octubre por la tarde.
Pues tomamos nota de esa fecha y estaremos pendientes para contárselo, como es, por supuesto, a nuestros oyentes aquí en la cadena COPE. Monseñor, gracias por estar. Monseñor Alberto Ortega, nuevo nuncio apostólico en Jordania, nuevo nuncio apostólico en Irak, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en El Espejo, en la cadena COPE, y que tenga buen trabajo en ese nuevo destino, que sabemos, como nos ha contado, que es muy difícil, pero que seguro que con la ayuda de claro. Jesús, con la ayuda de Dios, con la ayuda y el consejo del Papa en este caso, yo creo que saldrá adelante, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y cuento con la ayuda también de tanta gente, empezando por el mismo Papa, por su cercanía. Y luego, pues cuento también con vuestras oraciones y también de los que están oyendo, que es lo más importante, estar sostenido por la oración de la Iglesia.
Muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, a vosotros, buenas tardes.
Pues llegamos así al final del espejo de este 20 de agosto. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan las noticias del mediodía con Lorena Fernández. Nosotros volveremos mañana. Feliz tarde, un saludo de Faustino Catalina.